que se dice democrática, debiera salir, ¿no?, a encolumnarse detrás de esto que estamos hablando. Y sin embargo no he escuchado referentes del radicalismo en ese sentido.
Sí, es así como vos decís, hasta ahora no ha ocurrido. Sí se han expresado otras expresiones políticas, como el caso de la coalición cívica, el Frente de Izquierda, Unidos, es decir, distintos sectores que integran el Parlamento argentino. Oficialmente la UCR todavía no se pronunció. Yo tengo, a pesar de todo lo que ha pasado, tengo todavía la expectativa, la esperanza de que en las próximas horas lo haga, o que lo haga por lo menos un puñado de dirigentes caracterizados del radicalismo. Claro. Porque esto efectivamente, vuelvo a reiterar, arrasa con las libertades públicas. Esto es lo que hace, para que la gente lo entienda mejor también, es más o menos lo mismo que se hace en Estados Unidos cuando te pescan en la calle y te mandan a Guantánamo sin ningún proceso penal de por medio y te meten 30 años en Guantánamo, en escala menor. Claro. Porque vos fíjate que queda incluso fuera de la figura del Código Penal. El tipo te detiene, te entrega a otra fuerza de seguridad, no interviene ningún tipo de juez. ¿Y entonces qué pasa? Cuando las fuerzas de seguridad te detienen, tienen que comunicar al juez el motivo de la detención, el hecho que provocó la detención, el lugar, el horario, el lugar en el que estás detenido, etcétera, etcétera, e inmediatamente el juez toma las medidas pertinentes. Claro. O te deja en libertad, o te procesa, o toma otro tipo de medidas.
Absolutamente. ¿No? Vamos a seguir con atención, sobre todo la respuesta, ¿no?, a esto. Moró, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, al contrario, gracias a ustedes, que les pasen muy bien.
Hasta luego. Leopoldo Moró, exdiputado nacional, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organizaciones y Actividades de Inteligencia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 57%. Miguel Ángel Toma calificó el decreto que modifica la ley de inteligencia como un mamarracho. El ex legislador y ex titular de la CIDE planteó que este gobierno continúa la línea autoritaria del kirchnerismo. Indicó que es inconcebible cambiar la ley que estaba vigente, que fue votada por consenso, por un decreto sin debate alguno.
Modifico una ley que fue hecha por un consenso enorme. Yo soy coautor de esa ley, convocando a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, que tuvo prácticamente un consenso unánime. Lamentablemente, el hecho de recurrir al decreto no es una buena actitud. Debiera haberse convocado a un debate mucho más amplio. Yendo ahora concretamente a la estructura del decreto, es un mamarracho, porque no sirve a los efectos de hacer más eficiente el sistema. No tiene nada que ver con lo que necesita la sociedad, que es cómo hacemos una estructura de inteligencia mucho más ágil y eficiente para neutralizar el terrorismo, el crimen organizado, básicamente el narcotráfico.
El dólar mayorista subió 20 pesos en el inicio del nuevo esquema cambiario. Cotizó a 1.474 pesos con 67 centavos y quedó a 54 pesos del techo de la banda cambiaria. Recordemos que desde hoy las bandas comenzaron a moverse diariamente en función del último dato de inflación, por lo que pasan a ajustarse a un ritmo del 2,5% mensual en lugar del 1%. Digamos además que el minorista se vendió a 1.495 pesos en el Banco Nación, es decir, 15 pesos por encima del cierre del martes. El gobierno recomendó a los argentinos evitar viajar a Irán. La Cancillería argumentó el pedido debido a la tensión social que vive el país asiático con violentas protestas callejeras. Agrega, en tanto, que quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Desde mañana rigen las subas en los peajes controlados por AUBASA. Los aumentos del 7,7% en promedio impactará no solo en el trayecto entre Buenos Aires y La Plata, sino en las rutas que van hacia la costa atlántica. En el caso de los peajes de San Borombón y Maipú, en la ruta 2, pasarán a costar 7.000 pesos. 19 horas, 4 minutos en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Temporada con todo. Acá las playas bonaerenses suelen ser uno de los atractivos más populares, donde la gente va a Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, etcétera. Y desde la provincia de Buenos Aires, bueno, se ponen en marcha diferentes actividades en líneas generales gratuitas o muy accesibles para poder alimentar un poco este turismo de verano que viene complicado este año. Estamos en comunicación con Tomás Walde. Él es representante de la Dirección de Acciones Promocionales de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Tomás, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Sabrina. Hola, Albino. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bueno, ¿en qué playa estás?
Yo estoy desde Villa Gesell en este momento. Recién nos fuimos de la playa, porque, bueno, bajó un poco la temperatura, se vino el viento y se empezó a nublar, pero, bueno, hasta recién estuvimos disfrutando del sol y la playa, trabajando en mi caso, sí. Pero, bueno, viendo también como mucha gente se empezó a mover en la ruta y empezó a llegar a la playa para disfrutar del verano y la temporada,
¿no? Y justamente para los que van a Villa Gesell, hay toda una movida que tiene que ver con paradores, con actividades que ustedes están promocionando.
Sí, nosotros desde la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Soledad Martínez y dependiente del Ministerio de Producción, de Augusto Costa, desarrollamos este verano, al igual que en los anteriores, los paradores de verano en las playas de la provincia. Este año, la temporada 2026, tenemos un parador acá en Villa Gesell, en la calle 113 y playa sería, entre 103 y 112, y en Miramar tenemos otro parador también que va a estar en la playa del Durazno, ahí en el acceso a la ciudad. Así que estamos muy contentos y emocionados. Mañana los dos paradores arrancarían a funcionar con sus actividades habituales. Y bueno, la idea es acompañar en ambos municipios la temporada de verano, acompañar a los turistas que van a elegir la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que a pesar del contexto, a pesar de que la gente le cuesta y va a cuidar el bolsillo, va a hacerse el momento para escaparse, va a hacerse el momento para viajar, vacacionar y descansar, y va a elegir la provincia de Buenos Aires porque somos el destino más elegido y nosotros queremos estar a la altura y acompañar a los destinos a este trabajo de recibir al turista y y bueno, hacerle pasar bien las vacaciones, ¿no? Ese momento tan, tan esperado durante todo el año.
Tomás, ¿y qué servicios? Porque, digamos, a ver, supongo que estos paradores los hemos visto, ¿no? Porque no son una novedad, en todo caso se está ratificando esta política en la costa. Tienen actividades, imagino que alivian un poco también el bolsillo del turista, porque en general son actividades gratuitas. ¿Qué es lo que tienen previsto en esta temporada puntualmente?
Exacto, los paradores ya son conocidos, por suerte están referenciados tanto por los locales como por el visitante, y justamente en este contexto cobran mucha importancia porque es una posibilidad para el turista de acceder a diferentes servicios de playa de forma gratuita, poder visitar la playa y tener acceso a un espacio de sombra, a una sombrilla, poder hacer distintas actividades. El parador consiste en un espacio donde vos podés descansar, donde hay talleres para que las infancias hagan distintas actividades recreativas, para dejar a los pibes mientras los padres están en la playa o están disfrutando ahí de sol. Y bueno, también hay actividades deportivas para disfrutar con canchas.
Clases de yoga, estoy viendo.
Clases de yoga.
Bien, me gustó. Ritmo, imagino que tiene que ver con clases de ritmo. A mí me gustaba aprender. Yo tenía, en algún momento tuve la inclinación últimamente de aprender a bailar bachata.
Mira,
no sé por qué.
Pero sí, la verdad, no sé por qué.
Ritmos latinos y demás tiene que ver con que va a haber clases para enseñar o para que la gente se divierta, qué sé yo.
Es impresionante, increíble lo que la gente disfruta de bailar en la playa. Es una cosa que no se puede creer. Donde arranca la música y arranca el baile, el parador se llena. Lo mismo pasa con las clases de yoga a la mañana, cuando la gente sale a caminar, ve que está esa posibilidad de relajarse, de estirarse un rato, se suma. Y bueno, zumba también. Son actividades que es para mover un poco el cuerpo, disfrutar del calor de la playa y después irte a tirar al mar, ¿no? Estamos ahí pegados a la playa, así que, no, es impresionante lo que la gente disfruta de eso y cómo se acercan las familias al parador. La verdad que siempre hemos tenido muy buena repercusión.
Ha habido también después, en algunas otras temporadas, supongo que también lo mantendrán ahora, porque, por ejemplo, qué sé yo, vos nos comentabas recién que venías o estabas en Villa Gesell, que es un destino, digamos, muy disfrutado por pibes, por adolescentes y demás. ¿Ha habido música o DJs que los pibes sirven como para poder, prolongar un poco la permanencia en la playa también?
Sí, y bueno, y eso va a estar este año también. La idea es sostener todas las actividades. Sumamos también, me parece importante mencionar la posibilidad de tener el servicio de silla anfibia y darle accesibilidad a la gente con discapacidad a la playa. Eso es algo que nos llena también de historias muy, muy emocionantes, que está bueno poder acercar a la gente a la playa en todo sentido, ¿no? Y esa es la función del parador. E incluso vamos a trabajar con el municipio para que desde las colonias de vacaciones, las escuelas de verano y demás, vengan los pibes al parador a tener actividad, a disfrutar un rato de playa. Y esas son las cosas que también es la otra función del parador, ¿no? Vinculado a lo social y a los servicios.
Claro, pensaba mientras te escuchábamos, Tomás, estamos hablando, ¿no?, con Tomás Walde, que es el director de acciones promocionales de la Subsecretaría de Turismo. En general, en las playas uno ve mucho grupo, ¿no? Puede ser grupo familiar, grupo de amigas y amigos, muchos niños, muchas niñas. Y es también, más allá de que además es todo gratuito, es una buena solución en cuanto a qué hacer en la playa, ¿no? Porque, digamos, están ayudando a las actividades que de otra manera tienen que empezar a ser muy creativos o tener que invertir mucho dinero cuando niñas y niñas se ponen un poco ansiosos, ¿no?, de querer tener actividades.
Tal cual. Y día de sol tenés la playa y un día como hoy de viento más fresco tenés las actividades donde poder quedarte en el mar y disfrutar de esas otras actividades sin tener que, sabemos, ¿no?, todo el costo que implica el traslado, la gente que viene en transporte público, traerse todo el mobiliario que implica la seguridad ante el sol en la playa. Bueno, poder contar con eso y al mismo tiempo acceder a actividades gratuitas es importante para nosotros y poder darle el acceso al disfrute a la gente es muy importante también. Sí. Y no solo eso, también en el parador tenemos presencia de organismos de la provincia que van a estar acercando servicio y que van a estar acercando al Estado a la gente, porque tenemos presencia de ARBA, del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, de la Subsecretaría de Políticas Socioculturales. Tenemos a UBASA también, Registro de las Personas, la Secretaría de Género y Diversidad. Tenemos un montón de organismos de provincia que vienen con servicio, con posibilidad de hacer trámites en la playa, con acciones de concientización también. Va a estar el Ministerio de Desarrollo Agrario. No me quiero olvidar de ninguno porque son un montón. Claro. Y además de eso, va a haber municipios de destinos cercanos a promocionar la oferta turística que tienen no solo para el verano, sino para el resto del año, ¿no? Que nosotros siempre decimos, tenemos 135 municipios y una oferta muy variada, que no es solo playa, que también son las bodegas de la provincia de Buenos Aires, también son las termas que tenemos en la provincia, son las fiestas populares que tanto nos llenan de orgullo y que tanta gente disfruta y se mueve a partir de cada evento. Entonces, bueno, todo eso va a estar presente también en el parador.
Tomás, esto va a ser, vos nos estás hablando desde Villa Gesell, este tipo de parador entendemos que se reproduce en Miramar, y más allá de que todo el resto de actividades que nos mencionabas van a estar en toda la costa atlántica. ¿Esto va a ser durante toda la temporada, desde enero y hasta el 28 de febrero inclusive?
Del 3 de enero al 28 de febrero van a estar de continuado de 10 de la mañana a 20 horas en Villa Gesell y en Miramar, los dos paradores que van a estar funcionando. En paralelo a esto, también nosotros vamos a tener espacios de itinerantes en la provincia. En este momento estamos llegando a Coronel Rosales y vamos a estar circulando por Monte Hermoso, Necochea, Tres Arroyos, La Costa, Mar Chiquita, también por Adolfo Alsina y destinos del interior en las distintas fiestas populares. Así que vamos a estar recorriendo. Tenemos un verano movidito, mientras la gente se preparaba para brindar en el fin de año, nosotros estábamos trabajando y ultimando detalles de todo un trabajo previo que se hace a la temporada, y estamos muy contentos de que llegue el momento, ¿no?, de poner todo esto en marcha. La verdad que tenemos también una primicia que es importantísima para nosotros, es que estamos relanzando la web de turismo, que es buenosaires.tur.ar, que es nuestra web visit, si se quiere, para que la gente pueda encontrar ahí qué hacer, que pueda buscar circuitos, visitas guiadas, que pueda buscar fiestas, bodegas, lugares que recorrer, que pueda planificar el viaje que tiene pensado durante todo el año. Bueno, tenemos una web donde lo van a poder hacer, que hoy mismo, hace un ratito, se acaba de publicar.
Buenísimo, buenísimo, con la novedad incluida. Tomás Gualde, sí, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, chicos, muchas gracias y un saludo a todos, a disfrutar de esta temporada que aquí viene. Ojalá sea exitosa para todos los vecinos de la provincia.
Dale, un abrazo.
Abrazo grande, chao, chao.
Tomás Gualde es el director de Acciones Promocionales de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Desde Villa Gesell nos contaba todas las actividades que están allí programadas, que ya comenzaron. Están los paradores recreo, hay actividades deportivas, hay actividades de cuidado, hay actividades para niños y niñas, hay actividades artísticas, así que... y además, bueno, lo que ya veíamos viendo en estos últimos veraneos, esta suerte de espacios itinerantes donde tenés cajeros automáticos, actividad de ARBA, actividad del Ministerio de Mujeres, etcétera, etcétera. Todo absolutamente necesario.
Bueno, perfecto. 17 de las 19, fíjate cómo te lo dije.
Mirá vos.
Mirá qué bien, ¿no?
¿Querés que te aplaudamos?
Muy bien. ¿Ustedes arrancaron bien el año?
Mirá las caras que te están clavando.
Sí.
Chicas, por favor.
Estoy hablando con la gente de la producción.
Sí, las chicas y el chico, sí, de la producción.
Sí, sí, sí. Son de buen beber.
Sí, es muy probable.
Bueno,
No quiero hacer ninguna confirmación que los pueda perjudicar.
Ah, el negro es deportista. No,
el negro es deportista. Escucha, te propongo.
Sí.
¿Hacemos tanda?
Ojo con lo que vas a proponer.
Ah, es algo muy... a mí, no sé si a vos te pasa, pero a mí me encantan mucho los nombres. Me gusta hablar de los nombres, de las personas.
Sí.
Me encanta, es como...
Yo soy alguien que no... Soy alguien de los que generalmente no tiene mucho tocayo.
Claro, porque Albino es un nombre...
Exactamente.
Si bien es un nombre tradicional,
sí,
no es un nombre tan utilizado.
¿Sabés quién? Vos no te hagas la chica... Porque
nunca.
Cualquiera de los tres que está del otro lado mirándome seguramente me va a mirar asombrado cuando lo diga, pero vos no.
Sí, a ver.
El soldado Chámame.
Sí, lo conozco.
Bueno, el soldado Chámame, dale. El soldado Chámame se llamaba Albino Rojas.
Ah, mira, eso sí no lo sabíamos.
Eso no lo sabía casi nadie, salvo yo nada más.
Que bueno, hacemos la...
Y me he fumado el chistecito. El último que me fumé hace una semana atrás fue el de un amigo, gran colega, le mandamos un saludo, Huguito Eduardo Volpi, que me he fumado toda la vida el chistecito de al pan pan...
Y al vino, al vino.
Esa, y al vino, vino.
Claro.
Que se perdió el pibe en el bosque, no sé cuánto.
Sí.
Así que solo los nombres, en mi caso, sirvieron para que me gastaran con ese chiste y para tratar de encontrar algún tocayo. Fueron pocos. ¿Por qué? ¿Qué vas a sugerirme vos de nombres?
Vamos a hacer la tanda. Te voy a dejar el suspenso.
Sí. Vamos a hablar de nombres.
Vamos a hablar de nombres, exactamente. Bueno, te tiro el suspenso y hacemos la tanda.
Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
El repaso.
Por Radio Provincia.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
From Thailand again, she had grown up into a queen. Down in the abyss where the night never turns to daylight, she kept me in a Polaroid. Love was pinned upon her wall. Under Garuda's mirror light, she tastes fly.
Bueno, la cosa es así.
A ver.
Siempre se hacen todos los años. Esto sí. Es información como para... del registro de las personas determina, bueno, cuáles son los nombres... Es muy heteronormativo, ¿no? De varón, mujer, más elegidos, exactamente. Ajá. ¿No? Los nacidos. Okay. Tenemos, obviamente, lo del 2025, porque esto recién empieza en el 2026. A mí me llamó la atención el Rena Pérez, que se encarga.
O sea, está chequeado, digamos, porque
Rena Pérez, información oficial.
Exactamente. Información oficial. De los registros de la inscripción de los nacimientos. Okay.
Me llamó la atención que los nombres que más se utilizaron son nombres ya bastante usados. No hubo como una novedad.
Marcos. No,
mirá.
Esteban.
Para, te tranquilizás. En la categoría masculino, voy a empezar por el masculino porque vos empezaste con el masculino. El nombre más utilizado en el 2025, o sea, más bebés que...
¿Yo conozco a alguien con ese nombre?
Y seguramente. No, o sea, no. ¿Cómo querés que yo sepa? No, o sea, conocés un montón de personas con ese nombre.
A ver,
nombre.
Pero qué sé yo. Sí, sí, un Marcos, por ejemplo.
Acá no hay ninguno meses. Con ese nombre.
Ok. O sea que no es tan común.
Acá es recontra común, y sobre todo en niños. ¿Sí? Recontra común. Benjamín. Más usado. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que viene siendo usado de hace varios años atrás. No es como... Bueno, volvieron con el nombre Benjamín.
Vicuña.
Por ejemplo. El Benjamín, ¿a qué refiere? Al más pequeño de la familia. Bueno, se sigue usando Benjamín. 7.400 registros.
Sí.
49,92% de los nombres que se pusieron en el 2025 de varón fueron Benjamín.
Ah, un montón. ¿Cómo 49?
49,92% de lo registrado en el 2025. Benjamín.
¿El 50% de los pibes?
Los documentados,
serio?
Exactamente. Lo dice el RENAPER, ¿no?
¿Rechequeado esto?
Rechequeado.
El 50% de los pibes que...
Pero qué pesado, te estoy diciendo que es el 50%. Benjamín. Que alguien le avise, por favor, le pido a este señor.
No, no, pero escuchame, desconfío. No desconfío segundo. De vos, desconfío de quien publicó.
¿Estás desconfiando de mí? No estás desconfiando.
Pero no admite lógica, Sabri.
¿Vos estás pidiendo lógica? Yo te estoy hablando. ¿Vos estás pidiendo lógica? Benjamín. Estamos hablando de cuatro nombres.
Bueno, dale, a ver. Sigamos.
Bien, el segundo. Nacidos y documentados, estamos hablando. El 49,99%. Se acabó el problema acá, ¿eh? No me contradigas porque cierro todo. Me voy.
Dale.
Me hago la ofendida y me voy.
¿Y el segundo?
El segundo nombre más elegido. Este ya puede entrar, ya, si bien es conocido, ya no es tan.
Ok.
Gael.
No es muy conocido.
No es tan conocido. Allá se están riendo. No quiero preguntar por qué se ríen. Y este es, y no me contradigas, ¿eh? 40,22%.
No, pero acá hay una forma distinta que yo lo estoy entendiendo distinto.
Nacidos y documentados. De los nacidos y documentados. No está hablando del universo. Pensá que son los recién nacidos en el 2025, sí. Adivino. Hay un montón de niños que nacieron un año antes o que van a nacer ahora. ¿Entendés?
Ok.
Y el tercer nombre de varón en esta heterosexualidad que hay, o sea, varoncito, mujercita. El tercer nombre también es conocido, pero no tanto. Mateo. Vos dijiste uno parecido hoy.
Sí.
Mateo.
Tomás, dije yo.
Sí, 39,61% de los nacidos. Mateo. Son nombres, mirá, los dos nombres son... Benjamín era muy usado, este no tanto. Vamos con los tres más elegidos en el 2025 de mujer. En el top 10 yo tengo otro nombre. Sí, en el top 10 tengo, por lo menos lo que dice el RENAPER, Isabela. Isabela es el más elegido del 2025.
Mira,
exactamente.
Mi hija se llama Isabel.
¿Tu hija se llama Isabel?
Sí.
¿Valentina Isabel?
Sí.
¿Por la ex vicepresidenta le pusiste?
No. Por mi abuela.
Por tu abuela, está muy bien. Porque la Coca Sarli podría haber sido.
Sí, exactamente.
Por ahí admirás a la Coca Sarli y le pusiste Isabel. Bueno, el segundo nombre que más se ha utilizado. Y mirá. ¿Sabes cuál es el segundo nombre más utilizado en el 2025?
¿Mujer?
¿Más niñas, bebés nacidas con ese nombre?
No.
Valentina.
Mira vos.
El nombre de tu niña. ¿Viste?
Mira vos.
Bueno.
Volvió a estar de moda
Valentina.
Porque
exactamente.
Hay años en donde los nombres se ponen de moda, definitivamente.
Exactamente. Y, por ejemplo, muchas veces pasa que aparece, no sé, una serie. Ahora ya sería una serie. No, en mi época era una novela. O algo, una película muy famosa.
Claro, un personaje muy rutilante.
A mí me pusieron Sabrina por la película de Audrey Hepburn, por ejemplo.
¿En serio?
Claro.
Mira vos.
Tercer nombre, más elegido en el 2025, de mujer. Muy conocido. Y hubo unos dibujos animados...
Emilia.
No. Dibujos animados cuya la esposa del héroe tenía este nombre. Era un héroe cómico también. Que comía verduras.
La de Popeye.
Exacto.
Olivia.
Olivia es la tercera. Es hermoso el nombre, Olivia. Esa es la tercera elegida. Según lo que indica el RENAPER, te pido por favor que no me contradigas. Son los nombres bastante conocidos, ¿no? Pero bueno, después empiezan los otros puestos. Por ejemplo, te lo digo rápido. Sofía se sigue sosteniendo en el top 10.
Sí.
Sofía, cuarto lugar, pero además. Sofía es un nombre recontra usado. Muy hermoso el nombre. Después está Jazmín.
Ok.
Bien, y Victoria. Victoria, bien tradicional el nombre.
Rocío no.
Martina, Emma y Emilia. Emilia es otro de los que están en los nombres más utilizados.
¿Hay algunas que tienen más de un nombre? No, eso no está registrado.
Ay, no aparece eso.
Porque
ese
yo conozco una que se llama Rocío Marisol Jesús.
Rocío Marisol Jesús.
Sí.
Jesús nombre.
Sí.
Mira, claro, porque Jesús, que no es un nombre para ambos sexos.
No termina más.
Sí. Cuando la llaman así, para viste, como a veces te llamaba como.
Imagínate botabas. Si tuviera doble apellido y se casara con otro nombre,
con doble apellido. ¿No? Sí. No termina más. Igual no se usa más, Albino, no seas antiguo. La mujer ya no usa más el nombre, ¿no? El apellido del marido. Se le cayó la antigüedad. Hombres, lo digo rapidísimo.
No, pero sí la de doble apellido de madre y padre, porque eso sí fue una reivindicación.
No, mira, yo te voy a explicar una cosa.
No, pero eso sí fue una reivindicación.
La reivindicación, ¿sabés cuándo va a ser? Cuando el primer apellido sea de la mujer.
Pero también pasa eso.
Sí, ahora, pero a mí no me tocó.
Bueno, por eso.
Ahora a mí no me tocó. A mí era, le podía poner yo mi apellido después del varón.
De apellido de la mujer y del padre.
Claro.
A la inversa también, por supuesto, que es la escala anterior
claro.
A la reivindicación plena, si vos querés.
Sí. Valentino, Valentín. Tienen un poco
son
de
son las tradiciones que tendrían que empezar a discutirse
Enzo.
También, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Como que entre la hija con el padre al cumpleaños de 15.
Claro, bueno, el cumpleaños de 15 podríamos empezar a modificar.
Casamiento. Sí, sobre todo.
El cumpleaños de 15.
Sí, tiene una raíz súper.
Y es una raíz muy
sí, tiene,
conservadora, digamos.
Es que, porque la lógica era que el padre la entregaba, ya consideraba que la entregaba, una cosa por el estilo.
Una chica a los 15 años ya había menstruado, ya estaba en posibilidad de procrear, y entonces ya se presentaba ante la sociedad para elegirle un marido y quedarme familia, básicamente.
Y el padre medio como que la.
El padre la entregaba.
Exactamente.
Así, la tiraba. Sí. Vamos, acá
rema chirula de la tradición esa, ¿no?
La tradición, bueno, y se sigue usando con otro concepto, obviamente, pero sí. Se sigue usando. Nos vamos rápido. Tiro la última. Liam y Noah por los Gallagher, los de Oasis, también se usó mucho en el 2025. Vinieron a Argentina, se ve que se entusiasmaron padres, madre y le metieron ese nombre a los pobres niños. 7:31, nos pasamos de vuelta, vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 19:31 en todo el país. Cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 61%. La industria continúa sin recuperarse y se encuentra casi 9% por debajo de 2023. Así se desprende del informe a modo de balance de 2025... del Observatorio de Actividad Industrial de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. El sector acumula 5 meses consecutivos de caída, pese a mostrar una suba interanual del 3,1%. Algunas actividades vinculadas al petróleo y la industria alimenticia registran crecimiento, mientras que la producción de minerales no metálicos, productos de metal y textiles registran fuertes bajas. Puyaro dijo que no traerá a Argentina los 800 millones de dólares de deuda colocada en Wall Street. El gobernador de Santa Fe confirmó que no repatriará en el corto plazo los fondos obtenidos por deuda externa y los dejará en Estados Unidos, pese al pedido del gobierno nacional que busca dólares para afrontar vencimientos en enero. El funcionario afirmó que los santafesinos no están para especular ni para hacerle daño a la Argentina, y agregó que antes que el país, su responsabilidad es que a Santa Fe le vaya bien. Intensifican la búsqueda en la ribera de Quilmes para dar con un hombre que permanece desaparecido. Según confirmaron las autoridades, se trata de Jonathan de Lima, quien fue ayer con otros 2 amigos a nadar al Río de la Plata. El hecho se produjo cuando los 3... ingresaron pese a las advertencias del personal de guardavidas sobre el peligro que representaba la fuerte corriente en ese sector. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras que otro fue rescatado por los guardavidas, restando saber aún el paradero de la tercera persona. 19:33 en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 23 grados, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El Repaso. Tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Thank you.
comunicación con Germán Di Cesare, diputado provincial de Unión por la Patria, porque hay novedades legislativas respecto al tema, al extenso, amplio y ya eterno tema de los deudores alimentarios. Germán, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, sabíamos, se había aprobado ya el año pasado, ¿no? A fines del año pasado, entiendo que se reglamentó este cambio, ¿no? O esta modificación o este agregado, no sé bien cómo interpretarlo, respecto a lo que tiene que ver con intentar que no existan. Imagino que la intención final es que no haya padres, varones que no mantengan a sus hijos, básicamente. Contanos bien cómo es este planteo.
Sí, bueno, en realidad se promulgó la semana pasada y como bien decías vos, a fines de diciembre, bueno, tuvo la aprobación del Senado, ingresó por diputados, ingresé yo como proyecto, y justamente es esto, compeler a los padres, tanto al padre como a la mamá. Lamentablemente, en la mayoría de los casos que tenemos que se registran son padres que deben cuota alimentaria, a que cumplan con esta obligación esencial, ¿no? La más importante, que es la de darle alimentos a sus hijos. Y bueno, es una forma más de justamente de exigir, de poner incómodos a los padres que no cumplen. Hay un registro de deudores morosos alimentarios que justamente los jueces mandan inscribir al registro a las personas que no cumplen 3 meses consecutivos o cinco veces que es alternadas con el pago de su cuota alimentaria. Y bueno, justamente lo que esta norma lo que viene a obligar es a impedir que quienes no cumplen con la cuota alimentaria, que figuren en el registro de deudores morosos alimentarios, no puedan ingresar a la sala de juego, casinos, bingo. Complicarles la vida de alguna manera. Nosotros, como Estado, tenemos la obligación, ya por la firma, por estar adherido a la Convención de los Derechos del Niño, tenemos que garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo físico, mental, ¿no? de espiritual de los niños, de las infancias. Sí. Y bueno, es un poco ir cumpliendo en esta línea desde el Estado de incomodar y hacer que cumplan con su deber.
Sí, parecería como un poco antipático cuando uno lo observa, porque dice, bueno, un varón que un padre que no mantiene a su hijo mínimamente, igual va al casino, al bingo, a la sala de juego, donde explícitamente se va a gastar plata, ¿no?
Se va a gastar plata,
claro. ¿Ustedes habían detectado esta situación? Porque imagino que también puede llegar a entrar en esa lógica una persona que por ahí sufre de ludopatía.
Bueno, uno en realidad, en este ánimo de como hay otras provisiones, pero no están escritas en la ley, pero que por ahí a veces no ingresar a la cancha, que se le busca, los jueces cada vez tienen más amplias facultades, ¿no? De impedirle por ahí esto por ley, pero si no de alguna manera, no sé, sabe que le gusta jugar al fútbol, por ahí no puede jugar a la pelota, que en lugares como localidades como la nuestra, en Miramar, estoy hablando, que se conocen, que hacen, hay algún tipo de sanciones de este tipo, que justamente que, bueno, como bien decía vos, una obligación tan básica y esencial, ¿no? Que es darle alimentos a tu hijo, ¿no? Que más puede querer un padre supuestamente que a un hijo, que tiene además la responsabilidad en el momento que nace de comportarse como corresponde, como adulto, justamente incomodar a los que no le sean cómodos, y como decían también vos recién, el padre exactamente que además sufre ludopatía o tiene este inconveniente, que se terminan gastando el dinero de sus hijos en el casino o cualquier otro lugar, así que tiene doble objetivo también esto.
Ajá. César, ustedes han observado, porque uno, esto que vos repasás, ¿no? Ahora le van a prohibir que ingresen a casinos, bingos y demás si son deudores alimentarios. Le prohibían ir a ver fútbol si son deudores alimentarios. Les prohíben, en todos casos también tienen requisitos en el tema aeropuerto, aeroparque, para salir del país. Y uno se pregunta.
Canchas de fútbol también,
claro,
digo, había varias.
Por eso digo, pero digo, es medio como básico, porque hay que obligar a una persona, a un padre, alguien que decide tener hijos, se supone que criarlos como corresponde legalmente, le tenés que prohibir, digamos, que haga todo con tal de que pague. Digo, ¿cómo analizan ustedes también esa situación?
Y bueno, desde la lógica de, yo tengo 3 hijos, ¿no? Entiendo que para algunos padres puede ser más difícil o menos difícil, pero es una responsabilidad esencial, como te decía, digo, de los básicos. Cuando vos tenés hijos, sabés que tenés obligaciones hasta que sean mayores de edad. Entonces, digo, no tiene una explicación para mí desde la lógica que uno utiliza, pero lamentablemente, cuando se hizo el estudio,
se dice que cumplen perfectamente la cuota alimentaria, aproximadamente un 25%.
Pero a ver, estamos hablando, diputado, de padres que cumplen la cuota alimentaria de procesos judicializados, digamos, ¿no? O de un acuerdo judicializado, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No necesariamente.
¿Y cómo se registra eso?
En la provincia de Buenos Aires.
Es decir, muchas veces, lamentablemente, no se hace juicio. Siempre uno trata de explicar y hablar cuando habla con las madres, de que ellas tienen la obligación de, cuando el papá no le pasa su cuota alimentaria, de iniciar el juicio, porque uno vela por los derechos de los menores, ¿no? Lo hacen en representación de su hijo, de que pueda, o su hija, de que pueda vivir de mejor manera, porque cuando se separan, los hijos tienen el derecho de mantener su nivel de vida que tenía cuando estaban casados los papás. En ese caso, los padres no vivieron nunca con los hijos, pero en el caso de los padres separados. Entonces, esta obligación es una obligación que es esencial y que lamentablemente no se cumple. Es decir, yo cuando hablo del 25%, de que se cumple bien, perfectamente, porque después hay casos donde pagan, pero por ahí no con los intereses que corresponden, con los aumentos que corresponden, o no en el tiempo que corresponde.
Claro. Entonces, siempre, digamos, la cuota alimentaria corresponde en términos de la responsabilidad que le cabe al padre en este caso.
Lamentablemente la mayoría de los casos son de padres, pero la responsabilidad de la cuota alimentaria, porque últimamente también los jueces tienen la tendencia de hacer la tendencia compartida, ¿no? Por la gente se estilaba mucho esto de que 6-5 días con la mamá, o a veces cuando, no sé, porque el papá trabajaba afuera, ahora trabaja los dos afuera también, pero ahora lo que se está estilando también es esto de tener por ahí una semana y una semana. Entonces, bueno, la obligación de los dos, pero depende también fundamentalmente del caudal del alimentario.
Claro, pero digamos, a ver, la tenencia compartida implica de mínima una equidad en términos de la cantidad de días que están los pibes con uno y con otro, una cosa por el estilo.
Exactamente. Uh-huh. Es decir, la obligación en principio de los dos, pero por ahí muchas veces el que estaba trabajando y la mamá se dedicaba a otra tarea, que es la tarea de cuidado.
¿Y la cuota alimentaria es cuota alimentaria o tiene que ver, digamos, qué sé yo, con algunas cuestiones que hacen a las coberturas de servicios, qué sé yo, por ejemplo, la escuela de los hijos? Todo. Actividades y demás.
Claro, no es alimentaria, se llama así, pero es comprensiva de todo, ¿no?
Sí.
De actividades, de vestimenta, educación.
Claro. Y vos decías que solamente la cumplen el 25% de los padres en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Claro, está bien. Por eso estas medidas restrictivas que ustedes van...
Exacto, se hacen porque lamentablemente esto que entendemos que debería ser básico y esencial no se cumple.
Claro.
Entonces, recurrimos a este tipo de medidas porque de alguna manera esto que te decía, nosotros también como Estado tenemos que garantizar, y bueno, son formas de colaborar con esto.
Claro.
Y de incomodar a los padres que no cumplen.
Exacto. Germán Dicesale, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Conversar con ustedes nuevamente.
Hasta luego. Hablábamos con Germán Dicesale, diputado provincial de Fuerza Patria. Se convirtió en ley esta nueva prohibición. Se le van sumando, ¿no?, para que aquellas personas, esos deudores alimentarios, no puedan ingresar a casinos, salas de juego, ni ninguno de estos espacios de divertimento, que la platita que quieren gastar allí la inviertan en sus hijos, como corresponde, porque si tenés hijos tenés que alimentarlos.
Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
El Repaso.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Los Reyes Magos eligen sus regalos en Casa Silvia. Regalos y más regalos. Tecnología, juguetes, bicicletas, piletas, camping, muebles, siempre al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. El gran sorteo se realiza el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llegó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Estamos en comunicación con Juan Enrique Romero, médico veterinario, conocido médico veterinario.
El número uno, perdón, pero lo voy a decir así en estos términos.
Bueno, me gusta
porque
eso.
Tiene pasión y además sabe sí. Explicar muy bien su expertise.
Porque bueno, hay muchas preguntas para hacer, pero sobre todo lo que hubo fue una novedad a partir de este año, que es que en colectivos de larga distancia se va a poder llevar, muchos ya lo están haciendo, se pueden llevar a sus mascotas en diferentes caniles, ¿no? Con determinadas resguardos, pero que eso está autorizado. Y eso nos dispara preguntas respecto a en qué condiciones tiene que viajar esa mascota, si conviene o no, etcétera. Juan Enrique Romero, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola Sabrina, hola Albino, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Qué te parece la medida?
En principio, vos escuchás, esto es como el cierre del zoológico. Cuando lo escuché, a pesar de estar en la vereda de enfrente de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, dije, qué bueno. Y después resultó ser un fiasco. Este tipo de medidas exigen determinadas normativas muy puntuales que no están absolutamente claras. Pero de cualquier manera, la medida es un avance. Un avance cuando ya hubo un retroceso. ¿Por qué? Entre la colección de mi museo, tengo un museo muy especial relacionado con el mundo de los animales, hay un boleto de tren y un boleto de colectivo de animales, que tiene 50 años de antigüedad. Quiero decirte con esto que nosotros somos un país circular, que repetimos conductas como novedosas. Como la gente no tiene memoria, lo cual creo que es medio obvio frente a las crisis que sufrimos, vale todo. Y si bien está muy bien que se permita viajar a los animales en transporte público de larga distancia, en ferrocarril siempre estuvo autorizado hasta que se desautorizó. De hecho, te proveía el ferrocarril la propia jaula de transporte y obviamente exige una normativa muy clara para el transporte en colectivo. O fíjate que en ómnibus de larga distancia dice que debe caber debajo del asiento delantero. ¿Alguna vez viajaste en ómnibus?
Sí.
Debajo del asiento delantero no hay forma de que quepa nada en cuanto al tamaño del animal, ni siquiera los 8 kilos que permite Aerolíneas Argentinas después de la gestión del gobierno anterior. Lo cierto es que permite solamente 2 animales por viaje, lo cual está bien que haya una limitación, porque si no sería un descontrol, pero al mismo tiempo, vos fíjate cómo se relaciona todo con todo. Durante 5 años trabajamos un grupo de profesionales para legislar lo que significa el perro de asistencia, porque una de las grandes cosas que existían en la Argentina era la avivada de muchos argentinos que le pedían al psiquiatra de cabecera que dijera que el perro era un perro de asistencia, y razón por la cual ese perro, aunque fuera un labrador de 40 kilos, viajaba en la cabina. Entonces, debería haber una certificación formal. Bueno, cerraron el Andis, así que quédate tranquila que no vas a tener nunca la certificación formal de que ese perro es un perro de asistencia y que fue entrenado en una escuela calificada. Para eso sirve el Estado, que lamentablemente se destruye día a día.
Doctor, usted decía cuando arrancó la charla, digamos, que en principio era una buena medida, usted la saludaba, pero que finalmente no se aplica bien o como debiera.
Tal cual, tal cual. Lo que creo es que como muchas cosas de los últimos tiempos, son anuncios. Entonces vos decís, puedo viajar y tenés un perro que pesa 12 kilos y lo vas a meter adentro de una de un canil y no te que, no te cabe donde dice que tiene que viajar, que claro. Es en delante del asiento delantero. O si no, le vas a tener que sacar un pasaje con el mismo valor que el tuyo para que viaje al lado. ¿Se entiende?
Claro,
o sea,
claro.
Hay una serie de medidas que ya estaban reguladas por SENASA en cuanto a cómo viajar con tu animal, que están reguladas por la ley de tránsito, y que podrían haberse tomado el trabajo de regularlas en esta resolución, especificando claramente que no es cualquier animal, sino un animal muy pequeño, y que de esos animales muy pequeños, hasta dos animales pueden viajar por viaje.
Perfecto.
Porque, insisto en el tema, fíjense en los ómnibus, he tenido la suerte o la desgracia de viajar mucho tiempo en ómnibus desde Buenos Aires a La Pampa, donde ejercí la docencia por 48 años, y te puedo asegurar que el espacio no permite un animal superior a los 7, 8 kilos. De
perfecto. Peso. Doctor, lo cambio de tema, pero tiene que ver con la época, ¿no?, en la que vivimos. La gente se va de vacaciones, proyecta algún viaje, no todo el mundo, por supuesto, lamentable. Ojalá pudiera todo el mundo.
Ojalá.
Pero la gente que puede irse de vacaciones, en la medida de lo posible, siempre es recomendable llevar a la mascota. Y si no, ¿cómo?
Siempre es recomendable. Desde la óptica del animal de compañía, yo no uso la palabra mascota, porque de alguna manera el cambio de lenguaje deconstruye el concepto. Uso animal de compañía, no uso la palabra dueño, uso la palabra tutor, porque somos tutores legales, y no uso la palabra tengo, porque yo tengo un reloj, tengo un celular, pero
vive conmigo,
convivo,
sería.
Convivo,
convive,
claro, convivo
claro.
Con un perro, convivo con cuatro perros, que son personas no humanas. Y esto no es un eufemismo de un señor mayor, sino es simplemente un concepto que cambia la óptica sobre lo que significa nuestra responsabilidad sobre los animales. En esto que decís, me voy con mi perro, con mi gato de vacaciones, me voy en el auto, ya dijimos lo del ómnibus y lo del tren, me voy en el auto, el perro y el gato siempre viajan en el asiento trasero, el gato siempre en su gatil, el gatil siempre sujeto con el cinturón de seguridad del asiento trasero para que no se transforme en un objeto que frente a una
un impacto brusca, violento, o una frenada brusca,
que le provoque daño al propio animal y a terceros.
Claro.
Con respecto al perro, viaja con su propio cinturón de seguridad. Los perros tienen un accesorio que es el cinturón de seguridad, que no es otra cosa que un pretal que tiene un gancho a través del cual se pasa el cinturón de seguridad del auto, que se ajusta contra el respaldo del asiento.
Además, legalmente hay que utilizarlo así, porque me parece que te detienen,
la ley de tránsito, la ley de tránsito lo dice.
Claro.
Más allá de que a lo mejor alguien te para y no lo percibe, pero la ley de tránsito dice que habla de objeto, pero tomalo como quieras, no tiene que haber nadie librado a la ley de gravedad o a la inercia.
¿Y qué pasa con aquel que no puede llevárselo por X causa, qué sé yo? Lamentablemente no todos los lugares habilitan. Yo soy de la idea
Estamos de acuerdo.
Si vos tenés, digamos, ¿cómo le llamaba usted, doctor? No quiero decir
animal
mascota,
de compañía.
Animal de compañía. Yo soy de la idea que yo me lo llevo. De hecho, fui de viaje ahora y fue conmigo y vino conmigo. Pero hay lugares en donde no habilitan animales de compañía.
Vos te vas de vacaciones y tenés dos alternativas. O dejás el animal en casa, lo cual es una muy buena elección en el caso del gato, sobre todo, porque es más fácil de atender por alguien conocido. Conocido por parte del gato y conocido por parte tuya. Uh-huh. En el sentido de que vos tengas la confianza suficiente para delegarle un afecto. Donde con una hora diaria que vaya para verificar cómo está el agua, cómo está la comida, cómo está la bandeja sanitaria, y estar con el animal durante esa hora jugando, acariciándolo. Por eso se prefiere que sea una persona que esté vinculado con el animal. Esto es lo mejor. En el caso del perro se complica un poco más, porque a la persona no le tenés que decir que venga al crepúsculo, le tenés que decir que mínimamente venga dos veces por día, que lo saque a pasear a leer el diario al animal. Cuando digo leer el diario me refiero a dejarlo olfatear, y caminar no sale solamente a hacer sus necesidades,
sí,
obviamente a darle de comer, a cambiarle, sí, el agua,
sí,
y a estar con el animal.
Usted sabe que a mí me cambió la rutina, doctor, usted no lo sabe, claro, porque habla con muchos dueños, con muchos convivientes o tutores y demás. Alguna vez, charlando con usted en algún otro medio, me explicaba que hay que sacarlos a pasear por el barrio también. Yo descansaba, claro, en el hecho de que tenía un terreno amplio. Hay que sacarlo también a que socialice, una cosa por el estilo. Así,
claro,
que...
porque de la misma manera que si yo te digo, Albino, mira, te voy a poner un departamento de tres ambientes en un octavo piso, pero no vas a salir a mirar, pero a través del vidrio,
sí,
te voy a dar todas las plataformas que quieras del televisor, pero no salís a la calle.
Claro, claro.
Vos sos un ser social, como somos todos los seres humanos. Necesitamos salir, necesitamos caminar, mirar vidrieras, hacer algo o no hacer nada, pero estar en contacto con otros seres humanos. El perro es un ser social, con vida gregaria.
¿Las razas requieren de mayor o menor cuidado, atención en algunas cuestiones? Qué sé yo, pienso en perros, raza chiquita, por ejemplo, un Yorkshire, o un raza un poco más grandes, ¿tienen diferentes formas de miradas como para atenderlos?
En principio te diría que las características de las más de 600 razas que están reconocidas en el mundo son muy particulares. Por ejemplo, hay una raza como es el boyero de Berna, que tiene una escasa vida o esperanza de vida, tiene una esperanza de vida de 7 años, pero es el único que tolera la lactosa por su forma de crianza. O el Yorkshire Terrier, que parece un perro de vedette y sin embargo es un perro que vive 16, 17 años, te lo digo con experiencia no solo profesional, sino personal.
Ah, yo tuve uno también, sí. Tienen problemas de dientes.
Eso es otra historia.
Sí.
Que vos tenés que digamos, cada raza tiene un problema particular.
Sí.
Digamos, y hay razas que no tienen ningún tipo de problema, que son las recomendables, y los mestizos en términos generales compatibilizan. Yo tengo una mestiza que su padre era mestizo de Collie y su madre mestiza de Labrador, o sea que es mestiza.
Y yo tengo un mestizo Collie ahora, ando con un problemita porque no me come mucho, me parece que la malacostumbré.
Puede ser, y tener mucho cuidado con ciertas drogas que no toleran los Collies y sus mestizos.
Ah, sí.
La ivermectina es una, tenés que advertirle,
sí,
siempre que lo lleves al veterinario, que es un mestizo de Collie.
Ah, ok.
Con la,
no, yo me parece que la malacostumbré porque con esto de que coma rico a veces le cocino y no come mucho alimento, está medio flaco.
Chau, perdiste. Te perdiste porque le entraste por el lado que ellos manipulan.
Claro.
Ninguno.
¿Y se puede desandar ese camino o no?
Es difícil, se puede desandar, pero es difícil porque, sí, vos pensás que el perro hace 40.000 años que sobrevive en función de un mayor desarrollo del músculo orbicular del párpado. ¿Qué es el músculo orbicular? Un músculo circular que está alrededor del párpado que le permite poner cara de yo no fui.
Claro.
Y la cara de yo no fui nos la pone a nosotros. Y nos la pone generalmente cuando estamos comiendo. Entonces, el lobo, que es el padre, el ancestro del perro, no tiene por qué poner cara de yo no fui, porque no tiene a quién ponerle la cara de yo no fui. Cuando el lobo madura, tiene que salir a poner los garbanzos en la olla y a parar la comida.
Claro.
En el caso del perro, ha sobrevivido poniendo esa cara de yo no fui con su adlátere importante, que es el ser humano.
Claro. La verdad que tendríamos 200 preguntas más para hacerte, ya te tomamos como consultorio, pero bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que cerrar el programa, pero te agradecemos un montón. Además, te agradecemos un montón porque el otro día que teníamos programada la entrevista tuvimos un corte de luz acá en la ciudad de La Plata y no pudimos realizarla y nos tuviste la paciencia para igual atendernos, así que te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, Sabrina, Albino, que estén muy bien, el mejor de los años, a pesar de.
Bueno,
a pesar
hasta luego.
De, gracias.
Hasta luego.
Adiós, que le vaya bien.
Juan Enrique Romero, conocidísimo médico veterinario, hablando de mascota, nos quedó una
no
lista de temas.
No es mascota.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Sí, sí, sí.
Uno tiene que usar el término que conoce, que sabe, no me parece que sea antipático decir mascota. Él me encanta porque él te dice el término correspondiente, pero bueno. Nos tenemos que ir.